Muy buenos días, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de hoy jueves 9 de mayo. Hoy es el día número 520 del gobierno de Dina Boluarte. Empezamos con los titulares. Las instalaciones de Minera Poderosa en el distrito de Chugay, la provincia de Sánchez Carrión, en la región La Libertad, ha sido nuevamente víctima de un atentado contra una torre de alta tensión que ha dejado a las operaciones de la unidad minera sin energía. Lo que ha señalado Minera Poderosa es que en los últimos meses ha sufrido incursiones criminales que han causado la muerte de 17 personas, la voladura de 15 torres de alta tensión, una subestación eléctrica, una línea de transmisión y una tubería de fuerza de la central hidroeléctrica. En ese sentido, ha exhortado al Congreso a evitar legislar en contra de los intereses del país y a favor de las economías criminales y ha pedido al gobierno central no cesar en la lucha contra la minería ilegal. Aquí Minera Poderosa está haciendo referencia a la ley aprobada este año por el Congreso para retroceder en una disposición que había dado el Ejecutivo para permitir que la Policía Nacional del Perú combata el uso y controle el uso de explosivos por parte de la minería ilegal. Una disposición que no debería tener ninguna oposición, pero que lamentablemente en nuestro Congreso motivó a los congresistas a retroceder, lo cual ha tenido consecuencias prácticamente inmediatas en esta serie de atentados con explosivos en la Minera Poderosa. La Cámara de Comercio de Lima ha expresado su preocupación, y aquí cito textualmente, ante la inacción de las autoridades frente al actuar irracional y recurrente de estas organizaciones delictivas. Han hecho un llamado desde este gremio al cese de la violencia, a que el gobierno, las fuerzas del orden, el Ministerio Público y el Poder Judicial implementen medidas efectivas e inmediatas para combatir esos actos delictivos que perjudican gravemente el pleno desarrollo de la actividad económica y la confianza de inversores. Y esta semana se instaló la Comisión Multisectorial creada a inicios de abril, que busca determinar cuáles son las intervenciones sociales necesarias para acompañar a la población de las zonas aledañas del puerto de Chancay, en un contexto en el que se espera que la migración de trabajadores, una vez que empiece a operar el puerto, haga que la población de las zonas aledañas, de las zonas de influencia, los distritos de Chancay, Huaral, Guaura, Barranca, entre otros, pase de 75.000 habitantes a 250.000 habitantes. En esta comisión multisectorial participan 13 ministerios. Hay que destacar que no está el Ministerio de Economía y Finanzas, que es quien va a tener que determinar cuáles son los recursos disponibles para estas intervenciones, 5 municipalidades y el gobierno regional de Lima. La idea es que se produzca un plan de ordenamiento territorial, entre otros documentos, un plan de desarrollo urbano, que determine, por ejemplo, en qué partes es necesario instalar urbanizaciones, hospitales, centros de salud, colegios, de acuerdo a las declaraciones que ha dado Yuri Chisman, director general de Implementación de Políticas y Articulación Territorial del MIDIS, a la radio RPP. En 90 días se deberían tener los primeros resultados y luego se van a necesitar 60 días más para un informe técnico con las intervenciones que se van a realizar en este territorio. Sobre este tema, el diario Gestión informó en su edición de ayer que la Comisión Multisectorial busca imponer la existencia de un fondo social a la empresa Cosco Shipping Ports, que desarrolla y va a operar el puerto, citando a Julio De Martini, titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. El ministro ha indicado que se va a citar a Cosco Shipping a la comisión para que opine respecto a la aplicación de este fondo social en el puerto, pero como ha señalado al diario Gestión, la empresa Cosco Shipping, y aquí cito textualmente, mantenemos contacto continuo con la comisión, pero el tema no ha sido abordado. Es importante considerar que la naturaleza de los fondos sociales está vinculada a los contratos de los concesionarios, lo que es distinto al esquema normativo bajo el cual se desarrolla el puerto de Chancay. Cierro comillas. Y el grupo Gloria anunció el cierre de sus operaciones de su planta de producción de quesos en Uruguay. A través de un comunicado, ha señalado que esta decisión se debe al contexto internacional y local, así como los altos costos para mantener la producción industrial funcionando a la escala de la operación, lo cual ha hecho que esta operación no sea sostenible. Gloria Foods Uruguay, según este comunicado, ha comunicado la decisión de cerrar su planta de fabricación de quesos en el país, tanto a sus proveedores como al personal, siguiendo la normatividad local. Y dice en el comunicado, cito textualmente, a quienes les agradecemos el acompañamiento en estos años y con quienes se han establecido canales de comunicación directos durante este proceso. Como ha señalado RPP, esta noticia se comunicó a través de un mensaje de WhatsApp a los trabajadores, indicando que era su último día de trabajo debido a razones empresariales. Esto conlleva el despido de 43 empleados y el cese, por supuesto, de la fabricación de quesos en su planta de Nueva Helvecia. El cierre de las operaciones de Gloria se dio el sábado. Gloria ingresó al mercado uruguayo a través de la compra de la mayoría de acciones de la planta industrial de la empresa Ecolat en el 2012. 3 años después, cerró las puertas de la planta en medio de un conflicto con los trabajadores sindicalizados, generando la pérdida de trabajo de más de 300 personas, de acuerdo con medios uruguayos. Y el 4 de febrero del 2020, el grupo peruano anunció la reapertura de esta planta industrial en Nueva Helvecia, que procesaba unos 60.000 litros de leche por día y empleaba a 60 trabajadores, los cuales la mayoría ya han sido desvinculados. El resto va a ser desvinculado de forma progresiva hasta quedar con solo 10 empleados que continuarán sus tareas hasta el cierre definitivo de la planta, de acuerdo a lo que ha informado la compañía. Eso significa la salida del Grupo Gloria del mercado uruguayo. En el comunicado, lo que señala la empresa, y cito textualmente, la empresa ratifica que se trata de una decisión exclusivamente de negocios, iniciándose una etapa de exploración para futuras opciones de inversión en el país. Y tanto el canciller Javier González Olaechea como el primer ministro Gustavo Adrián Sen han viajado a París, Francia, para participar en la reunión del Consejo a nivel ministerial de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En este contexto, el canciller se ha reunido con el secretario general de la OCDE, Matthias Cormann, y ha indicado lo siguiente: puedo calcular, haciendo todo el esfuerzo desde Cancillería y todos los sectores involucrados, que a finales del 2026 el Perú habrá terminado el proceso de incorporación y quedando el examen final, que es una evaluación política que hacen los países miembros que conforman esta organización, cierro comillas. Recordemos que el Perú fue invitado a iniciar este proceso de incorporación a la OCDE el 25 de enero del 2022 y el 10 de junio de ese año se aprobó la hoja de ruta, que tiene los términos, condiciones y parámetros que debería servir de guía para acceder a la organización. Esta fecha del 2026 no es nueva. Ya el exministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, había señalado el año pasado que esperaban que el proceso de incorporación tome 3 años, es decir, del 2023 al 2026. En este proceso se va a tener que verificar que el Perú cumpla una serie de aspectos legales divididos en 4 grupos, acuerdos internacionales, decisiones, recomendaciones y declaraciones. Este examen va a considerar 230 elementos que el Perú va a tener que cumplir. El tema aquí es que si vemos hacia dónde está yendo nuestra legislación y la regulación en el país, estamos yendo en el sentido opuesto a mejorar la regulación para cumplir los estándares de la OCDE, que recordemos es una organización integrada por 38 países que representan el benchmark, la guía, las mejores prácticas en políticas públicas en el Perú. La incorporación a la OCDE es entonces una oportunidad para que el Perú mejore los estándares regulatorios y los estándares de su legislación y la calidad de las políticas públicas. Es una oportunidad que esperemos que el Congreso no desperdicie. Y en un contexto en el que, recordemos, en el 2026 va a haber un cambio de gobierno, esperemos que el próximo gobierno pueda mantener también el objetivo de ingresar a la OCDE y que no se retroceda en esa meta. Como ha reconocido, sin embargo, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriansen, en el 2026 se podría tener terminado el proceso de adhesión que recién se formalizaría al año siguiente, en el 2027. Un horizonte marcado por la misma incertidumbre que generan las próximas elecciones. Y hoy el directorio del Banco Central de Reserva decidirá qué hacer con su tasa de interés de referencia, que determina los costos de financiamiento en el país, tanto para las personas como para las empresas. Como indica el diario Gestión, el consenso de bancos y otras instituciones financieras es que hoy se va a dictar su octavo recorte desde septiembre del 2023 y que el recorte será de nuevamente 25 puntos básicos, es decir, de 6% a 5,75%. Esta expectativa se da en un contexto en el que hemos visto una reducción fuerte de la inflación en el mes de abril y en el que vemos una debilidad de la economía. Aquí, sin embargo, hay que recordar que el Banco Central tiene que mirar con un rabillo del ojo lo que hace la Reserva Federal de los Estados Unidos, debido a que el recorte que se esperaba de su tasa para los próximos meses, al parecer, ya no se va a dar porque la inflación en ese país está mostrando ser más resistente que la inflación, por ejemplo, aquí en el Perú. También es más resistente el crecimiento económico en los Estados Unidos. Y la preocupación es que si se sigue acortando la diferencia entre las tasas de interés en el Perú, 5,75%, y las tasas de la Reserva Federal de los Estados Unidos, 5,50%, los capitales salgan del país para migrar hacia Estados Unidos buscando esos relativamente mejores rendimientos, debido a que Estados Unidos es un mercado con menor riesgo y por lo tanto una tasa ligeramente menor representa mayor atractivo que una tasa ligeramente mayor en el Perú, y esto pueda generar un impacto en el tipo de cambio, impulsar el tipo de cambio al alza porque habrían menos dólares en el mercado local, presionando también por lo tanto a la inflación. Y el tema del día son las cifras de pobreza del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Cifras de pobreza que deberíamos estar conociendo hoy, jueves, pero que de manera totalmente sorprendente y no justificada, el INEI ha decidido suspender la conferencia que tenía prevista para hoy hasta la próxima semana. El comunicado del INEI justifica esta postergación citando razones de fuerza mayor, pero en un contexto en el que la propia presidencia de la República ha publicado fotos en la que queda clarísimo que ha habido una presentación del actual jefe del INEI, Peter José Abad Altamirano, frente al Consejo de Ministros, una presentación precisamente de las cifras de pobreza. La decisión de postergar hasta la próxima semana esta conferencia de prensa ha generado bastante desconfianza, dudas y temores respecto a cuáles son las intenciones detrás de esta postergación. De acuerdo con el periodista Jaime Chincha de Canal N, citando a fuentes de su programa, la orden de postergar la difusión de las cifras de pobreza del 2023 provino de la propia presidenta Dina Boluarte, que señaló que no quieren dar malas noticias. Esto es muy grave. ¿Por qué? Porque el INEI debería ser, y se espera que sea, un espacio libre de política. Es un ente técnico cuyo trabajo, independientemente de quién sea el gobierno de turno, es darnos cifras, darnos diagnósticos, cifras que permitan elaborar políticas públicas en base a información real, concreta y fidedigna, y nuevamente libre de la contaminación de la política. El INEI es quien elabora las cifras del Producto Bruto Interno, que nos permite hacerle seguimiento a cómo le está yendo la economía. Se hace seguimiento a la inflación, qué está pasando con los precios, qué sucede en el mercado laboral, entre muchos otros indicadores que se fundamentan en una serie de levantamientos de información que hace el INEI, como por ejemplo la Encuesta Nacional de Hogares, la ENAO. Si se rompe esa confianza, si se duda que las cifras del INEI efectivamente reflejan la realidad, independientemente de cuáles son las intenciones políticas del Congreso o del Ejecutivo, nos quedamos sin una herramienta fundamental para ver qué está pasando en el Perú. La postergación, además, del informe de las cifras de pobreza es una decisión muy poco estratégica. Aquellos que hacen seguimiento a este tipo de temas, como nosotros, ya damos por sentado que va a haber un incremento de la pobreza monetaria en el Perú en el 2023, luego de haber estado en 27,5% en el 2022. Y como muestra, por ejemplo, un informe del Diario El Comercio, citando a Daniel Velandia, economista jefe de Credit Core Capital, la expectativa es que alcance o supere el 30,1% en el 2023. Lo que se espera es que el número de peruanos en pobreza monetaria, cuyos gastos no alcanzan una canasta básica de consumo mensual, superen los 10 millones de habitantes. Las proyecciones, por supuesto, difieren. Aunque casi todos dan por descontado un incremento de la pobreza en el 2023 debido a que la economía se contrajo 0,6% y es prácticamente imposible combatir el crecimiento de la pobreza sin crecimiento económico, porque el crecimiento económico depende de la generación de empleo y por lo tanto el incremento de los ingresos de los hogares en el país. Otros analistas como Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Evidencia Instituto y exministro de Economía y Finanzas, calcula que el porcentaje oscilaría entre 28,5% y 30,5%, es decir, alrededor de 1 millón de personas habría caído en la pobreza en el 2023. Esto de cara a aquellos que hacemos seguimiento a este tipo de cifras, pero incluso aquellos que no lo hacen sienten, saben, conocen que efectivamente la pobreza está incrementándose porque lo viven en su día a día. Y por lo tanto, creo que de cara a ningún grupo de interés, una postergación del informe del INEI podría tener ningún tipo de resultado positivo. Incluso si vemos que sorprendentemente las cifras de pobreza no son tan malas como se esperaba, el hecho de que se haya postergado el informe luego de que las cifras hayan sido presentadas al Consejo de Ministros va a generar un velo de desconfianza sobre estas nuevas cifras que se publiquen. Taparse los ojos, al menos por una semana, no es solo no estratégico, sino que puede ser contraproducente para la implementación de lo que se necesita, políticas públicas para abordar esa pobreza, con los detalles, por ejemplo, sobre cuál es el incremento de la pobreza urbana, en un contexto en el que recordemos en el Perú el rostro de la pobreza ha sido por lo general rural y está adquiriendo un rostro más urbano. ¿En qué zonas del país se concentra este crecimiento de la pobreza para poder tomar acciones inmediatas y urgentes para combatir este incremento? Es lamentable entonces esta postergación, como les digo, en un contexto en el que las cifras ya son conocidas por el Poder Ejecutivo, pero tendremos que esperar al menos hasta la próxima semana para poder revisar de manera oficial ese informe de resultados de la pobreza monetaria en el 2023. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo un excelente día. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.